Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenísimos días. En nombre de todo el equipo de fin de semana, les saluda Rosa Rosado. En este domingo, 16 de agosto, las temperaturas nos dan un respiro. Va a ser un día con temperaturas suaves en torno a los 25 o 30 grados en casi todo el país, excepto en el norte, que bajan un poquito. Hoy nos despertamos muy atentos, te lo hemos contado, a ese incendio ocurrido en Zamora, que comenzaba ayer por la tarde, que afecta a toda la Sierra de la Culebra Zamorana. En la zona llevan trabajando toda la madrugada efectivos de la UME y bomberos de la Diputación. Fuego de nivel 2 que sigue activo y que aún no se ha podido perimetrar. El viento está dificultando su extinción. También seguiremos muy atentos a este incendio grave, el primero del verano en la provincia de Zamora. Nos alegramos también de que el incendio de Antequera y Colmenar en Málaga esté ya estabilizado y los vecinos puedan volver a sus casas. Por cierto, hoy es San Roque, protector contra la peste y las pandemias, lo que explica que sea patrón de muchos pueblos que se encomendaban a él cuando otras grandes pandemias afectaron en otros tiempos. A San Roque precisamente nos encomendamos también en este día mientras el virus avanza por todo el mundo. En las últimas horas ha habido un repunte de casos en la mayoría de los países. Y es que la aparición del COVID-19 ha sido totalmente inesperada para el mundo entero. Ha supuesto cambios en todos los sectores y lo que nos encontramos es una realidad pues que ha cambiado para siempre. Una realidad en la que muchos jóvenes han descubierto, por ejemplo, que es más importante una mascarilla que una tablet, donde estaremos más solos y a la vez más conectados que nunca, donde se habrá impuesto la digitalización y en la que, si hemos aprendido la lección, dedicaremos más presupuestos a ciencia y a sanidad. Porque esta crisis nos ha enseñado que definitivamente hay héroes que no llevan capa, sino batas verdes y blancas. Y eso ha despertado el interés de muchos jóvenes que quieren prepararse para ser precisamente futuros héroes. Esa es otra realidad que nos deja esta crisis. La demanda de perfiles especializados en sanidad se ha incrementado. ¿Y por qué estudian los jóvenes medicina? Pues lo vamos a ver enseguida. Sobre todo porque quieren ayudar a los demás. Y es que en estos jóvenes gana la motivación altruista frente a la económica. Y esa lección de humanidad nos la han dado todos nuestros sanitarios que han estado y siguen estando en la primera línea de batalla. Bueno, todos tenemos una vocación en la vida, esa voz interior que tira de nosotros, ¿no? Para llegar a ser lo que realmente queremos ser, aunque nos cueste encontrarla a unos más que a otros. Este es un tema que trae de cabeza a muchos jóvenes que hace poco han tenido que decidir qué quieren estudiar y por qué. Y fíjate, muchos de ellos, después de lo que hemos vivido estos meses y seguimos viviendo, han encontrado muchas razones para dedicarse a ayudar a los demás, a salvar vidas, incluso poniendo la suya en juego. Elena Bonet tiene 18 años y a partir de septiembre estudiará medicina en la Universidad de Gerona. Elena, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, tú desde pequeñita lo tenías claro, ¿era estudiar medicina o estudiar medicina?
Sí, sí, la verdad es que sí. Básicamente porque siempre me ha encantado la ciencia, aunque cuando era más pequeña, pues decidí estudiar medicina porque, bueno, es una manera de ayudar a la gente. Y, bueno, básicamente es por esto, porque creo que es una profesión muy bonita y que puedes aportar todo lo que tienes para, bueno, pues para ayudar, para curar, para, no sé, pues para salvar y mejorar la vida de los demás. Es algo muy bonito, la verdad.
En esto creo que tus padres han tenido mucho que ver.
Sí, bueno, claro, mi madre es profesora, luego pues y mi padre es bombero. Pues son dos profesiones que la verdad que están muy enfocadas a la demás gente, porque claro, enseñar y pues a salvar a gente es básicamente algo que la verdad que me inspira mucho.
Además, Elena, enhorabuena porque tanto tú como tu hermana gemela Sara habéis sacado la selectividad con un 9,8. ¡Qué barbaridad!
Sí, sí. Es casi que no nos lo creemos, casi.
Bueno, es que aparte de la nota, de la notaza, lo anecdótico es que hayáis sacado la misma nota las dos. Es que es buenísimo.
Sí, la verdad es que sí. Además, yo soy de ciencias y ella ha estudiado letras, por así decirlo, así que aún es más impresionante.
Qué bueno. Y cada una va a tirar por un lado, claro, entiendo.
Sí, sí.
Con esta notaza tú podías elegir cualquier carrera, pero tú lo tenías claro, querías estudiar medicina. Y estamos viendo que esta crisis sanitaria ha generado un punto de inflexión en muchos jóvenes como tú que quieren estudiar carreras relacionadas con la salud. ¿De qué manera te ha influido a ti esta crisis?
Yo creo que de manera positiva, porque la verdad es que sí que es verdad que pensé que mucha gente o que habría gente que pues decidiría dejar medicina o dejar la idea de estudiar medicina por lo que ha pasado,
¿sí?
Pero realmente ver la tarea que hacen los sanitarios, pues la verdad que aún me da más ganas y me hace más ilusión estudiar porque realmente te das cuenta de que son extremadamente necesarios y pues sin ellos esto habría sido muchísimo peor.
¿Y qué sensación tenías tú cuando veías en la tele a todos los sanitarios trabajando, cómo han trabajado en estas condiciones y sin descanso, ¿no? Y además, pues en una situación insólita.
Sí, bueno, sinceramente pensaba que están muy poco valorados realmente porque su tarea es muy complicada, se dejan la piel por los demás y hemos visto en esta crisis que bueno, hemos perdido mucha gente que está trabajando de médico y de otros, bueno, de sanitarios y que, bueno, eso, que realmente, pues eso, se deja en la piel para los demás y para tirar adelante.
¿Te hubiera gustado estar ahí luchando en primera línea de batalla, Elena?
Sí, me hubiera gustado poder hacer lo posible.
Con miedo, con prudencia, pero estar ahí en la lucha, ¿no?
Sí, claro, claro.
Lo cierto es que, bueno, nos hemos enfrentado a una situación muy dura, de la que cada uno ha tenido su propia experiencia, pero sin duda aquellos que han pisado un hospital por cualquier motivo han visto y han vivido cosas insólitas. Hablamos de médicos, pacientes, celadores, enfermeros. Para muchos, efectivamente, nada volverá a ser lo mismo. Por eso hay que tener una fortaleza enorme, Elena, porque desde luego esto es algo puramente vocacional. Esto no se puede entender de otra manera.
No, realmente tienes que estar muy preparado mentalmente porque ya sabes a lo que te tendrás que enfrentar. Así que supongo que es muy vocacional porque lo tienes que tener muy claro.
Claro, sí, sí, sí. 18 años tienes tú, Elena, ¿no?
Sí.
Pues muchísima suerte porque jóvenes como tú solo podéis mejorar la sociedad. Suerte con tu carrera, que te vaya muy bien y que dentro de unos años
muchísimas gracias.
Estés luchando en primera línea de batalla. Gracias a ti, Elena. Un beso.
Gracias.
Un beso, gracias. Del importante papel que el personal sanitario juega en la sociedad nadie dudaba, pero su labor no se había aplaudido tanto como hasta ahora. Y todo lo que hemos aplaudido es poco. Salvan vidas, poniendo la suya en juego. Y es aquí donde nos damos más cuenta de que este oficio es puramente vocacional. Y si no, que se lo digan a Laura, una estudiante de enfermería a la que le pilló toda la crisis sanitaria en cuarto curso y sin haber terminado los estudios trabajó como voluntaria en un hospital madrileño. Laura, muy buenos días.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Bueno, tú no te lo pensaste mucho. A finales de marzo, cuando se precisaba toda la ayuda posible en los hospitales, incluso de enfermeros aún no titulados, allí vas tú.
Sí, efectivamente. Yo siempre lo digo, que no dudé en ir, que mi situación, bueno, estaba en buenas condiciones, ¿no? No ponía en riesgo a nadie. Y la verdad que también siempre lo pienso. Una vez que llegabas allí, era muy complicado irse.
¿Y por qué, Laura? ¿Por qué jugarse la vida pudiendo estar en casa confinada, pero con todas las comodidades del mundo?
Pues porque realmente estaba escuchando a Elena y realmente ese sentimiento, o sea, es complicado explicar. Es como que ves la tele y ves que puedes ayudar y al final de un cuarto de carrera era como, Dios mío, es que quiero ir porque yo en casa estaba fatal, confinada. Yo soy una persona que pues paso muchas horas fuera de casa. Y la verdad que nada, lo que te digo, mi familia no tenía ningún riesgo, no vivo, o sea, mis padres no tienen ninguna enfermedad, no vivo con mis abuelos y pues eso, vi la oportunidad, nos llamaron y allí que fui.
Bueno, pero hay que ser muy valiente para enfrentarse a algo así, y más en tu caso que aún no tenías el título ni nada en esta situación tan excepcional.
Sí, bueno, a mí, o sea, no sé si valentía es la palabra, es... tienes que tener ganas, te tienes que ver capaz también y luego también tienes que querer asumir esa responsabilidad porque al final estábamos en terreno de nadie, yo lo digo, o sea, ahora sí que ya soy enfermera graduada y ya digamos que tengo seguros que me respaldan, el Colegio Oficial de Enfermería, no, gente detrás que si me equivoco pues me ayudarían, pero cuando eres estudiante es que no nos explicaron nada, no nos dijeron nada. Entonces también lo que teníamos que hacer era como estaba en el aire. Entonces era complicado. A nivel de asumir esa responsabilidad, mucha gente no fue, no por ganas de ayudar. Eso yo creo que en enfermería va intrínseco y como en muchas carreras sanitarias. Yeah. Es más la responsabilidad, el peso de la responsabilidad.
Supongo que tú esperabas que tu cometido fuera pues un trabajo más de asistencia a los médicos y poco más, y te encuentras con que tienes que trabajar como una enfermera más.
Sí, totalmente. Yo, pues eso, pensaban que iba a ser pues más de medicación, de cosas del ordenador, más de apoyo. Y nada, era práctica asistencial al 100% con el paciente a pie de cama.
Ya, no sé hasta qué punto estabais preparados para algo así.
Nadie preparó a nadie. O sea, ni los sanitarios estaban preparados. Entonces, eso, pues nada. Yo siempre decía que leerse lo máximo que podía y compartir con los compañeros las experiencias, hacer todo lo mejor posible y ya está. Pero al final la preparación era muy relativa porque los protocolos iban cambiando, incluso la forma, por ejemplo, de ponerse el equipo de protección iba cambiando. Luego las mascarillas que no valían, otras, o sea, era como muy, no sé, muy surrealista.
Sí, desde luego hemos ido adaptándonos día tras día. Y lo cierto es que la respuesta de los sanitarios ofreciéndose como voluntarios ante la falta de personal fue realmente asombrosa. Es verdad que exigía mucha entereza, mucho esfuerzo. Laura, ¿tú sentías que ese era tu lugar en aquel momento?
Sí, 100%. O sea, estando en cuarto de enfermería y, vamos, teniendo la oportunidad de ayudar, yo sentía que era en el sitio en el que tenía que estar. Estoy muy contenta de haber ido y sí que es verdad que bueno, ahora tengo otra visión, porque sí que siento que hay muchas personas que el confinamiento no les ha servido para mucho y no han vivido la pandemia que he vivido yo, pero bueno, yo espero que esto no vaya mucho, mucho peor.
Y a pesar del riesgo, merecía la pena intentarlo, ¿no?
Sí, la verdad que sí. La verdad que luego estaban los pacientes que salían de allí y daba, no sé, era súper bonito cuando salían y aplaudíamos, no sé, yeah. Te sentías bien, te llenaba.
La verdad es que trabajar como una enfermera más no es cualquier cosa, ¿eh? Las enfermeras hacen muchas cosas, pero sobre todo son las que en esos momentos de miedo, de incertidumbre, de dolor, son precisamente las que te acompañan, las que te ayudan, las que te tranquilizan. Yo siempre digo que las enfermeras son como ángeles, ¿no? Y más en esos momentos.
Sí, la verdad es que yo no tenía ni idea de enfermería antes de entrar a la carrera. Y sí, es lo que tú dices, o sea, la persona que está ahí cuidándote y todos los días, muchas horas, entonces pues bueno, salen muchas cosas. La gente además tanto tiempo sin ver a familiares en los hospitales, pues estaba bastante, bastante mal emocionalmente y yo notaba que claro, la única persona que se lo pueden transmitir, que está más horas con ellos, son enfermeros y auxiliares. Entonces pues el paciente lo agradece mucho, la verdad es que muy bien.
Estáis hechos de otra pasta, Laura. Bueno, ahora ya eres titulada, ya tienes tu título, ya eres enfermera, tienes tu trabajo, vuelves a trabajar en primera línea de batalla.
Sí, sí, efectivamente. Me ofrecieron un par de contratos y efectivamente. Y nada, empecé en una planta COVID que llegó a ser mitad COVID, mitad no, porque estábamos muy bien. Y ahora otra vez, pues todo es COVID, se han reabierto más plantas, se han bloqueado los quirófanos y ahora está todo para cosas de urgencias, pero ya está, porque otra vez se nos viene otra vez.
Ya. ¿Te da miedo que vuelva a ocurrir aquel calvario por el que pasamos todos?
Sí, sí. Me da, es una mezcla de miedo y rabia.
Ya.
Porque como, o sea, miedo pues por los pacientes en general. Y da mucha rabia porque al principio piensas, bueno, es que la gente no sabía qué hacía o no éramos conscientes, ¿no?, del riesgo que suponía. Pero ahora que sí que hemos sido conscientes, hay cosas que no comprendo. O sea, las aglomeraciones, fiestas, conciertos, los veo súper innecesarios sabiendo lo que hay.
Ya.
Que ante el desconocimiento, pues bueno. Pero ahora,
es inexplicable.
Ahora no tiene perdón de Dios.
Desde luego. Bueno, yo espero que hayamos aprendido de lo vivido. Y que si tenemos que enfrentarnos a una posible segunda ola, que lo hagamos con más medios y mucho más capacitados, ¿no?, de lo que estábamos antes.
Sí, sí, por supuesto. O sea, más medios espero y capacitación también, yo creo que sí, por parte de los profesionales sanitarios, yo creo que todo el mundo ha aprendido, al final interiorizas pues ciertas cosas que antes tenías que pensar mucho, ¿no? Pues eso, ponerte los equipos de protección individual o ciertas prácticas, al final te acabas, entre comillas, acostumbrando a trabajar pues con mascarilla, con las gafas que se te empañan, bueno.
Desde luego, ¿quién nos lo iba a decir, eh?
Sí,
y vivíamos todos con la mascarilla puesta en la boca casi todo el día. Laura,
sí,
seguro que eres una enfermera estupenda, te deseo lo mejor, que te vaya muy bien.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti por todo, siempre. Un beso.
Muchas gracias, adiós.
Lo decíamos antes, esta emergencia que ha puesto al límite al Sistema Nacional de Salud ha convertido a nuestro personal sanitario en la mejor marca España, sin lugar a dudas. Voy a saludar en estos momentos a Antoni Trilla, que es decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Barcelona y catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública. Antoni, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, hablábamos con Laura y al igual que ella, un buen número de alumnos de medicina han trabajado como voluntarios en hospitales y centros sanitarios en momentos muy, muy difíciles. Antoni, sin duda es un orgullo tener este tipo de alumnos en la facultad, gente que no ha dudado ni un momento en ayudar en lo que hiciera falta.
Sí, sí, es un enorme orgullo, es una extraordinaria, digamos, ilusión ver que la profesión tiene cantera, que esa gente está muy bien preparada y que la continuidad de una buena profesión médica y de enfermería y otras muchas profesiones sanitarias en España está garantizada. Y a mí una vez me dijeron, ¿qué lección ha aprendido usted más en esta pandemia? Y yo dije, la mejor lección es la que me han dado mis alumnos, el hecho de presentarse voluntariamente para hacer todo tipo de tareas de soporte, de ayuda, incluso de atención en los hospitales y centros de atención primaria. Por lo tanto, nada más que descubrirse, darle las gracias y estar muy orgulloso de todos ellos.
Claro que sí. Bueno, además de que no lo van a olvidar jamás, esto, bueno, les ha servido como una práctica excepcional, tanto a nivel personal como a nivel profesional.
Seguro, yo creo que esta situación que ha sido dura y además para ellos tengan en cuenta que el curso ha sido un curso, bueno, en las ciudades grandes ha sido un poco complicado de seguir. Yo creo que han aprendido muchísimo más, que han madurado mucho más rápidamente y que para lo bueno y para lo malo, pero en este caso para lo bueno, no olvidarán fácilmente este año que han vivido, para nada, seguro.
Seguro. Antonio, hoy hemos puesto el foco en el aumento de la demanda de perfiles especializados en sanidad a raíz de la pandemia. ¿Esto a qué crees que se debe?
Bueno, yo creo que cada vez más nos hemos de dar cuenta de que nuestra sanidad, como todo, va evolucionando y que cada vez se necesitan más tipos diferentes de profesionales que tienen que trabajar en equipo para dar la mejor atención posible a los pacientes de todo tipo, desde personal muy cualificado con carreras universitarias hasta técnicos de grado medio, administrativos especializados en sanidad. Cada vez más es más importante el trabajo multidisciplinario y todos ellos aportan muchísimo al conjunto de la atención. Por lo tanto, esto es una realidad que irá creciendo sin duda en los próximos años y lo que hay que hacer es pues que todos trabajen con los mismos estándares de eficiencia, de ética, de respeto y de, digamos, de atención a los pacientes, y con esto pues seguramente mejoraremos también poco a poco el trabajo que se hace cada día en los hospitales y en los centros de salud.
Bueno, esta crisis nos ha enseñado que definitivamente hay héroes que no llevan capas sino batas verdes y blancas, y eso también ha despertado el interés en muchos jóvenes que quieren prepararse precisamente para ser futuros héroes, hasta el punto de que el prestigio que han adquirido las profesiones sanitarias a raíz de la crisis se ha convertido en un referente humano y moral de muchos de nuestros jóvenes.
Sí, esto es una situación, si me permite, para nosotros que llevamos muchos años en la profesión, un poco ambivalente. De acuerdo, y agradecemos mucho el reconocimiento de la ciudadanía al trabajo, pero yo siempre les digo también a mis alumnos que lo más importante es hacer bien el trabajo de cada día en circunstancias ordinarias, y en este caso todos han hecho muy bien el trabajo de cada día en circunstancias extraordinarias, lo cual tiene también mucho mérito. Pero creo que en la medicina, si me permites, si alguien quiere estudiar medicina o enfermería porque quiere ser un héroe, se equivoca. Lo que tiene que ser es primero una buena persona y después un buen médico o una buena enfermera y después trabajar siempre lo mejor que pueda. Y si esto sean circunstancias extraordinarias y la ciudadanía lo agradece, pues mejor, ¿eh? Pero la vocación para ayudar a los demás es con pandemia, sin pandemia, con muchos casos, con pocos casos, en tiempos de paz y en tiempos de guerra. Yeah. Siempre hay que atender en las mismas condiciones, digamos, ¿no?
Más allá de los aplausos y de la imagen de héroes que podamos tener todos del sector.
Sí, que son muy bienvenidos y nos llenan de orgullo, ¿eh? Pero no hay que perder el norte de que lo que hay que hacer es bien el trabajo de cada día y esto es lo que toca. Si este trabajo es, ya digo, en estas circunstancias tan complicadas, tiene mucho más mérito. Pero me refiero que no se puede perder de vista la voluntad general de servicio a la ciudadanía que tiene la inmensa mayoría de las profesiones sanitarias, es cada día. O sea, esto es el trabajo de cada día.
Sí, sí, sí. Y está claro que hay unos valores básicos que tienen que primar a la hora de decantarse por este oficio. Y nosotros hemos hablado con varias personas porque queríamos saber qué le lleva a una persona a estudiar medicina. Y la respuesta ha sido ayudar a los demás.
Exacto. Esta es la respuesta número uno. Nosotros lo preguntamos siempre a todos los alumnos que entran en nuestra facultad. Les hacemos hacer una pequeña presentación donde la pregunta clave, son muy fáciles. ¿Por qué estudias medicina? ¿O por qué quieres estudiar medicina? Y básicamente la respuesta mayoritaria es esta: por voluntad de servir a los demás, por voluntad de ayudarles, por poder contribuir a lo que sea. También hay algunos que dicen que quieren curar el cáncer, muy bien, y hay alguno que quiere ser médico famoso, también está muy bien, pero me refiero que la voluntad de ayudar a los demás, de servir a la sociedad, es el número uno en los motivos que la inmensa mayoría de alumnos expresan una vez ya han conseguido entrar, lo cual es muy difícil, o sea que todavía tiene mucho más mérito, ¿no?, en este caso.
Sin duda que mérito tiene. Antoni, indudablemente esta pandemia ha dejado también muy clara la necesidad de mejorar la salud pública española. El sistema sanitario se ha desbordado y no hemos tenido más remedio que reconocer su importancia estratégica. ¿Se está haciendo algo al respecto? ¿Se ha tomado buena nota o volvemos a transitar por el desierto?
Yo estoy convencido de que no. Es decir, yo me dedico precisamente a la salud pública y desde hace muchos años sabemos y habíamos aceptado de alguna manera que no éramos la cenicienta, no, éramos la hermana pobre de la hermana pobre de la cenicienta de la sanidad. Y que esto, pues en estos momentos todo el mundo se ha dado cuenta de que cosas como los sistemas de vigilancia, la prevención, la capacidad de respuesta frente a alertas y emergencias, que es de todo el sistema, pero hay una parte, quizá no se ve tanto, que es la salud pública, que claramente yo creo que todo el mundo ahora reconoce que debe reforzarse, hay que planificarla con una mentalidad moderna de cara al futuro, porque estas situaciones u otras parecidas no deben repetirse, de manera que hemos de intentar tener nuestros mecanismos de respuesta mucho más afinados y mucho más potentes. Por lo tanto, bienvenido este reconocimiento, aunque sea a costa de un relativo fracaso, digamos, de la capacidad que ha tenido nuestra salud pública para poderse defender quizá mejor de la pandemia actual, pero evidentemente hemos de invertir en personas, en formación, en recursos, en sistemas de información para poder tener todavía una mejor respuesta que cumpla las expectativas de los ciudadanos de este país.
Claro. Sí, 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 falta planificación y mecanismos de respuesta, y eso no estaría precisamente de los sanitarios. Aquí alguien sigue sin hacer su trabajo, sin duda.
Bueno, sí, yo espero que lo harán, espero que lo hagan.
Yo también,
toman buena nota.
Yo espero que no sea demasiado tarde, que todavía estemos a tiempo.
No, seguro que estamos a tiempo, seguro, sí, sí.
Y te pregunto, ¿cuál será el desafío para los nuevos estudiantes en esta nueva era COVID?
Bueno, yo diría que para ellos este año va a ser un año complicado. La pandemia está ahí, el número de casos puede aumentar. Eso puede llevar a restricciones de mucho tipo. Algunas ya las tenemos, la distancia física en las aulas, el hecho de que tendrán que llevar mascarilla. Esto apunta a que, especialmente para los cursos superiores, va a haber mucha docencia no presencial. Pero en los cursos iniciales, en primero, segundo y tercero de medicina y en primero y segundo de enfermería, es muy, muy importante la presencialidad, creo yo. Y vamos a intentar preservarla, pero bueno.
Bueno, lo cierto es que esta pandemia nos tiene muy desconcertados y nos enfrentamos cada día a un nuevo reto que tendremos que ir sorteando como buenamente podamos. Eso
sí,
está
sí.
Claro. Antoni Trilla, muchísimas gracias.
Gracias, buenos días a todos, cuidarse y mucha suerte.
Igualmente, gracias.
Te compran porque te vendes. Te vendes porque te sobras, te pierdes porque hay camino, te digo, hay otras cosas, te sales porque te quieres tu mente en forma. venda ya cayó.
Bueno, estamos a punto de llegar a las 10:30 de la mañana. Bueno, ¿quién lo diría que estamos en el puente de agosto? Bueno, pues más atípico de nuestra vida, ¿no? Porque este año además no ha habido mucho tráfico en este cambio de quincena, ninguna retención ni de entrada ni de salida de las grandes ciudades, ni siquiera en puntos de la costa, en ningún destino vacacional. Pero efectivamente estamos en el puente de agosto. Unos días en los que España estaría sonando a fiesta y a verbenas si no fuera por el virus que nos ha chafado los planes a todos. Pero bueno, nosotros hoy en este domingo, Ana Huertas, buenos días.
Buenos días.
En el día de San Roque, protector contra la peste y las pandemias, a él nos encomendamos.
Por favor, San Roque.
Porque aquí esperamos más que un milagro, tal y como están las cosas. Pero es verdad que San Roque es el patrón de muchos pueblos, hay fiestas por todas partes, aunque no las celebremos. Y en este atípico 2020, bueno, pues estamos hablando de esas fiestas.
De esas fiestas.
De esas fiestas que no se han celebrado, pero que las llevamos en el corazón.
De esas fiestas y esas verbenas que queremos que nos sigas contando, porque tenemos muchas ganas de bailar por aquí, por COPE. ¿Cuándo son? ¿Cómo se celebrarían si pudiese? Si este año vais a hacer algún tipo de celebración, con muchísima seguridad, por supuesto, a lo mejor por internet, como lo de la tomatina. Queremos que nos cuentes eso y también queremos hacer nuestra propia verbena aquí. Así que, ¿qué canción no puede faltar en tu verbena de pueblo y por qué? Cuéntanos tu anécdota.
Sí, esa canción que te recuerda a la verbena de tu pueblo y que tienes asociada, por ejemplo, a algún recuerdo.
Eso es.
Y hoy queremos seguir hablando de nuestras fiestas, esas que tanto echamos de menos estos días. ¿Mensajes donde, Ana?
En el WhatsApp 666-55-4000, en Twitter @findesemanacope y en facebook.com/cristinafindesemana.
Mientras no esté lista la vacuna, me parece a mí que seguiremos sin fiestas en nuestros pueblos. Bueno, sobre las vacunas que están en pleno desarrollo y especialmente de la polémica vacuna rusa, hablamos enseguida aquí en Fin de Semana.
Solo quedó la alegría, la venda ya cayó.
Escuchas Fin de Semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Es agosto, pero siempre que sucede algo, sabes que nos encuentras en la antena de COPE.
Y el gran problema de Felipe VI es que el enemigo está en el gobierno.
Con el mejor análisis de Carlos Herrera. Con la mejor información en la linterna de Ángel Expósito.
La decisión de don Juan Carlos busca reforzar la institución, la clave de bóveda de ese régimen, el 78.
Vibrando con la Champions. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño en Tiempo de Juego.
¡Se acabó el City! ¡Clasificado! ¡El Madrid eliminado!
Con las mejores entrevistas de Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Nos escucha en directo ahora mismo desde Manchester, Rodri, el jugador del City. Hola Rodri, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena, ¿eh?
Es agosto, pero siempre que sucede algo, sabes que en COPE queremos vivirlo contigo.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
Este verano no poder irte de safari a Kenia.
Pero sí podrás aprovecharte de los descuentos más salvajes de Ocasión Plus.
Más de 1.500 coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros. Solo esta semana. Ocasión Plus, número uno calidad-precio.
Ocasión Plus, 8 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.
En Bricomart, la creación de un entorno seguro es nuestro principal compromiso y por ello nuestros almacenes han sido reconocidos oficialmente con el certificado de área segura. Extremamos las medidas de protección e higiene cumpliendo estrictos protocolos sanitarios y mostrando un especial interés por la salud de clientes, proveedores y empleados. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos. Bricomart.
Benidorm y Comunidad Valenciana te están esperando con sus playas de arena dorada y su agradable temperatura. Si tienes más de 60 años, estás de enhorabuena. Ya puedes viajar con Club de Vacaciones. Disfruta de tus vacaciones a medida desde 282 euros, 8 días, 7 noches en pensión completa. Infórmate en tu agencia de viajes. Mediterráneo en vivo y seguro con Club de Vacaciones.
Me vine a la Mutua porque toda mi familia es de la Mutua. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron en el momento.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Rafael Pérez, guardia civil, y tengo un mensaje para ti desde el Palacio de Hielo de Madrid. En estos meses hemos aprendido que nunca, pero nunca, hay que bajar la guardia. Por eso te pido que cuando cojas el coche, extremen las precauciones. Después de haber estado tan cerca de esta crisis, te puedo asegurar que este país no puede soportar más muerte.
Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwC.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Escuchas Fin de Semana.
Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Aquí seguimos en Fin de Semana a las 10:36 de la mañana. Fíjate, empezábamos la semana con una sorpresa muy agradable y a medida que han ido pasando los días nos hemos ido llenando de sospechas. Me refiero a la vacuna de Rusia. El presidente Vladimir Putin anunciaba a bombo y platillo que Rusia había registrado oficialmente su vacuna, bautizada con el nombre de Sputnik V, incluso que la había probado con su propia hija. El caso es que ha habido reacciones de todo tipo y es que, bueno, la pregunta que nos hacemos es si es posible tener una vacuna en tan poco tiempo. Intuimos que es difícil, sí, pero yo qué sé, nunca se sabe. Se lo voy a preguntar a Alfredo Corel, que es catedrático de inmunología de la Universidad de Valladolid. Alfredo, muy buenos días.
Hola, Rosa, muy buenos días.
Bueno, hoy te llamo para preguntarte, porque yo sé que tú me sacas de dudas siempre. ¿Por qué genera tanto recelo la vacuna rusa y qué sabemos realmente de ella?
Bueno, pues yo creo que está generando mucho recelo porque no se está comunicando con los cauces habituales de la ciencia, que es, explicando los resultados que han tenido al mundo científico con los resultados científico-técnicos. Esta vacuna, en la última información que emitió la OMS, que fue de finales de julio, figuraba como que estaba en fase 1, que es una de las fases ya donde está en ensayo clínico en humanos, efectivamente, pero la fase 1, bueno, pues son los primeros pasos, son unos 100 individuos en los que se mira si es segura, sobre todo si no produce ningún efecto secundario grave, y ahí nos habíamos quedado. Entonces, que de pronto Putin haya hecho público esta semana que ya estaba registrada y terminada, pues ha dejado a todo el mundo con el pie cambiado, claramente.
Bueno, además leíamos esta semana que, según los creadores de la vacuna, que no han sido completadas efectivamente todas las fases de los ensayos clínicos, que debería haber sido sometida a otra fase más de prueba. Y, sin embargo, el gobierno ruso ya ha registrado la vacuna. No sé, Alfredo, ¿qué intereses hay detrás? Porque esto parece más un anuncio político que otra cosa.
Sí, yo creo que es un anuncio político y es ponerse algún tipo de medalla de llegar al primero. No sé dónde la ha registrado, sinceramente, porque finalmente en la OMS no la tienen más allá de la clase de la fase 1. Es decir, yo por lo poco que han comunicado, porque ha sido todo muy opaco, he querido entender que han superado probablemente la fase 2. y que ahora tendrían que empezar el ensayo en decenas de miles de personas. No sé si eso les permite registrarlo en la Agencia del Medicamento ruso, no lo sé. En nuestro caso, pues la Agencia del Medicamento español, que está asociada con la del Medicamento europeo, no creo que esto esté registrado para su uso en humanos todavía, sinceramente.
Fíjate, con el peligro que eso conlleva, Alfredo, ¿eh? ¡Qué barbaridad!
Claro, sin todos los trámites que tiene que pasar. Y de hecho la OMS ha dicho que no, esto no les libera de pasar todas las clasificaciones y los controles que tengan que hacer.
Bueno, Estados Unidos la anunció para octubre, hablamos de la vacuna, Rusia para septiembre, Oxford para otoño, como pronto. Son las principales promesas. ¿Cuál tiene más papeletas para ser la primera? La de Rusia hemos visto que es poco fiable. Estamos esperando la de Oxford, también la de la americana, la de Moderna. ¿Cómo lo ves tú?
Pues mira, yo he leído las publicaciones últimas, tanto de la de Moderna como de la de Oxford, y parece que va un pasito por delante Oxford, porque ya la ha ensayado en 1,000 personas, además ha hecho un grupo con la vacuna y otro grupo sin vacuna, que es lo que hay que hacer en la fase 2, porque los efectos secundarios que ha registrado son de momento muy bajos, y sobre todo, por encima de todo, además de que es segura y de que los efectos son bajos, es que estimula el sistema inmunitario. Entonces, ahora en la fase 3, que no se nos olvida a nadie, tienen que demostrar otra serie de cosas. Que las personas vacunadas realmente van a resistir la infección si se encuentran con el bicho. Y segundo, que las personas de más riesgo responden bien a la vacuna, que eso todavía no lo ha hecho nadie, Rosa. O sea, que eso todavía nos queda por saber. Y las personas de más riesgo son los mayores de 65 años. Porque las vacunas, tanto Moderna como Oxford, lo que han publicado hasta el momento es hasta 55. Uh-huh. Así que ese dato no es menos relevante. Y a mí me hace pensar que ni en octubre ni en noviembre vamos a tener nada definitivo todavía.
No.
Me parecería demasiado precipitado.
¿Para cuándo lo ves tú?
Quizá diciembre, quizá enero, pero también todo el mundo tiene que saber que las primeras que lleguen no van a poder fabricar a un ritmo para todo el mundo. Entonces, en cada país tendrán que hacer algún tipo de regulación de a qué grupos de riesgo se les pone en primer lugar las dosis que lleguen. Que yo entiendo que serán los sanitarios y las personas mayores, probablemente.
Eso te iba a preguntar, porque una vez descubierta la fórmula llega un momento especialmente delicado que requerirá decisiones complicadas. Y a mí, en este punto, me surgen varias preguntas. ¿Cómo se va a aplicar la vacuna? ¿A quién administrársela entonces primero? ¿Cómo evitar que se convierta en un producto de lujo? ¿Y si habrá para todos o no llegará a todos los sectores de la población?
Claro, la única manera de evitar que se convierta en un producto de lujo, como tú dices, es que no haya un libre mercado, sino que sea por prescripción facultativa. Y bueno, pues esto veremos a ver cuántas hay. Yo supongo que en los primeros momentos van a convivir distintas vacunas y tampoco significa que las primeras que lleguen van a ser luego las mejores. Hay casi 200 proyectos de vacuna en marcha. Estamos hablando de las que van a llegar las primerísimas. Proyectos españoles son muy buenos y por su complejidad van más lentos, lo que no significa que han dicho ellos, los de Madrid, el CSIC, que probablemente tengan resultados a finales del año que viene. Es decir, que todavía queda mucho por ver en el panorama de las vacunas para el coronavirus y también queda mucha gente que se está contagiando cada día más y que está generando inmunidad. No sabemos mucho esta inmunidad que se genera, si va a ser muy larga o muy corta. Esto te lo digo porque también esto va a marcar a quién se vacuna. Entonces, lógicamente, las personas que ya hayan pasado la infección y hayan generado inmunidad no van a necesitar la vacuna. Están ya, digamos, inmunizados en primera instancia. Entonces, ¿quién la va a necesitar? Pues las personas más a riesgo de tener un desarrollo letal, y son pues las que tienen alguna enfermedad asociada o los mayores. Pero es que, claro, los principales transmisores han resultado ser los sanitarios. Entonces, bueno, las autoridades tendrán que tomar decisiones difíciles, pero vamos a ver de cuántas dosis se dispone, de quién, y yo creo que aquí no habría que jugar con el libre mercado, porque podemos entonces entrar en un sálvese quien pueda y quien tenga más dinero que compra más dosis.
Desde luego que la vacuna no puede ser un producto de lujo, está claro. Pero fíjate, respecto a lo que decías, el ministro de Sanidad ruso sí que decía que va a estar destinada en primer lugar al personal sanitario respecto a la campaña de vacunación masiva de esta vacuna rusa que comenzaría en octubre. En primer lugar, al personal sanitario. Yo entiendo que no se podrá abastecer de inmediato a todos los grupos de riesgo y también será contraproducente vacunar a todas las personas. Eso tiene que tener un orden, está claro.
Sí, no puede ser el primero que llega y se la pone. Luego también tiene que haber algún mecanismo de compensación y de solidaridad internacional. Porque ¿qué va a tener más vacunas? Los países que tengan más dinero tampoco nos interesa a nivel mundial, me refiero, porque igual que te interesa que tu población esté vacunada, te interesa que haya comercio, que haya tráfico de personas, y entonces te interesa que todos los países con los que tú comercias también estén, digamos, inmunizados. Así que nos interesa a todo el mundo que haya más o menos un reparto homogéneo a nivel internacional. Y sí, como dices, el grupo de riesgo fundamental, porque ha sido uno de los que más lo ha transmitido, es el personal sanitario, sin ninguna duda. Entonces, aquí tendremos que ver las regulaciones que saca cada país al respecto, pero vamos, no pueden ser muy dispares, no deberían ser.
Ya, la clave va a ser priorizar, eso está claro.
Y vamos a ver de cuántas dosis disponemos en cada país, que no lo sabemos todavía. Ay. Es que estamos vendiendo la tarta antes de tenerla.
Y con lo que nos preocupa también el tema de las mutaciones del virus, y que todavía no conocemos todo sobre él, yo no sé si es la vacuna la solución final para ganar la batalla, Alfredo.
La solución es una solución mixta. La vacuna sí que nos da una cierta tranquilidad de, bueno, pues si me la pongo voy a estar protegido, pero como tú dices, habrá que ver la tasa de mutación del virus. Claro. De momento lo que hemos visto es que es un virus que no ha mutado exageradamente, no está pasando como con la gripe, que durante la propia campaña muta mucho y entonces de un polo al otro, de un hemisferio al otro, perdón, está cambiándose cada campaña el tipo de cepas, ¿no? De momento hemos visto eso, pero bueno, hay que esperar, es muy pronto. Y como te digo, hay 200 proyectos en marcha. Yo creo que se ha hecho una carrera exagerada a ver quién llega el primero. Y bueno, pues lógicamente esto va a generar beneficios a las farmacéuticas que comercialicen las primeras vacunas. Sí. Pero insisto, no tiene por qué ser la mejor, la primera. Y esto solo podremos verlo y podremos tener una opinión más firme cuando tengamos más evidencias. Y el problema es que estamos forzando también hasta la ciencia a hacer las cosas como no debe.
Sí, sí.
Que hay veces que se está publicando la ciencia en los periódicos. Esto no debe ser así. Esto hay que esperar a que se publiquen los artículos científicos y que luego cuando haya varios artículos los podamos leer, los podamos revisar, los podamos digerir. Estamos trabajando a unas marchas demasiado forzadas, bajo presión. Y esto a veces hace que las cosas no se hagan en condiciones, no se hagan bien.
Pues lo dice Alfredo, que es muy pronto y todos tenemos mucha prisa. Así que habrá que ir con un poquito de cautela. Alfredo Correl es catedrático de Inmunología de la Universidad de Valladolid y te agradezco muchísimo que resuelvas una semana más casi todas nuestras dudas. Muy amable, Alfredo.
Gracias a vosotros, Rosa, por invitarme.
Gracias.
Un
saludo. Adiós. Pues ya ves, de momento nos están diciendo que al principio no va a haber vacunas para todo el mundo que las necesita, así que no se va a poder establecer una vacuna universal de entrada, por lo que habrá que priorizar en función de lo que reporte mayor beneficio para la salud y para la población más vulnerable. Quiero saludar en estos momentos al director médico de COPE, Esteban Pérez Almeida. Muy buenos días.
Muy buenos días, Rosa.
Pues doctor, estamos ahí a vueltas con la pregunta del millón. ¿Cuándo estará disponible la vacuna para el coronavirus? Una pregunta que aún no tiene respuesta. Ya ves, los más optimistas hablan incluso de este 2020, mientras que otros retrasan la vacuna varios años. Yo casi me fío más de los que tarden un poquito en sacarla, que las prisas no son buenas.
Yo también, porque ya hemos visto al amigo Putin, que dice que él mismo se la va a poner, ya no solamente la hija, sino él. Cuando es una vacuna que, como yo estaba escuchando antes al doctor Correr, pues no tiene los datos científicos que nos hagan pensar que va a ser una vacuna efectiva.
Sí.
Ni mucho menos.
Eso está claro. Y luego a ver con qué criterio se distribuye la vacuna, que esto también abre muchos interrogantes.
Pues sí, pero vamos, yo creo que en ese sentido está bastante claro. Es decir, primero tienes que ir al personal que está ahí en primera línea, ¿no? Y el personal que está en primera línea, pues es el personal sanitario. Hemos visto, por desgracia, hace unos meses cómo el sanitario español pues fue el que más enfermó, el que más se contagió del mundo, y esto no puede pasar. Entonces, lo primero los sanitarios, no solamente aquí, sino en el resto de países. Y después ya tienes que ir a personas de más riesgo, como pueden ser los mayores, es decir, aquí sería un poco equiparación con lo que es la gripe, y también con enfermedades, personas que tengan enfermedades crónicas, como por ejemplo diabetes y demás, que la diabetes es un factor que hace que el COVID pues sea más agresivo, por decirlo de alguna manera.
Sin duda, la clave será priorizar, eso está claro. Por cierto, doctor, hablando de vacunas, la que sí nos han recomendado que nos pongamos este año es la de la gripe, porque podría ayudar a luchar contra el virus en caso de contagio. Es una recomendación que surgió a finales de junio y en la que todavía insisten los expertos, aunque también hay voces que alertan de que la vacuna contra la gripe nos hace más vulnerables frente al SARS. Entonces, doctor, ¿nos vacunamos o no nos vacunamos contra la gripe y por qué?
Bien, hay que vacunarse, y yo a los que van diciendo que no les diría Dios les guarde. ¿Por qué? Porque, bueno, hace poco, por ejemplo, salió un artículo de un hospital de aquí, de Huesca, de Barbastro, donde asociaba un compuesto que lleva ciertas vacunas de la gripe, el polisorbato, con la grabación del COVID. Esto para nada tiene que ver, es decir, para nada, entre otras cosas, porque también este mismo compuesto se pone en otra vacuna. Después he visto a artistas como Miguel Bosé, que está hablando de todo, incluso de no solamente de la vacuna, sino de quitarse la mascarilla, ¿no?, para salir a la calle, y eso me da risa, ¿no?
Desde luego.
Eso me da risa. Entonces, ¿por qué nos tenemos que vacunar este año más que nunca contra la gripe? Mira, para empezar, porque si fuese solamente analizando los datos de la gripe, lo que hizo la vacuna contra la gripe el año pasado, pues según datos del sistema de vigilancia de la gripe en España, pues gracias a ella pudimos prevenir un 38% de las muertes. Gracias a ella se pudo evitar un 40% de los ingresos en las unidades de cuidados intensivos y un 11% de los ingresos en general en el hospital. Pero no solamente por esto. Lo que está claro es que ahora viene la gripe y tenemos, porque no se ha ido al COVID. Cuando llegue el momento de octubre, noviembre, vamos a ver a muchas personas con gripe, con resfriado, y a otras con COVID, porque esto va a pasar. El problema lo tenemos en el diagnóstico diferencial entre unos y otros, porque son procesos que se parecen bastante. Entonces, cuanto menos tengamos de esa gripe, muchísimo mejor. Pero no solamente esto. Hemos visto otros años en donde no estaba el COVID, como la propia gripe, pues bueno, no es que colapsara, pero sí casi colapsaba el sistema sanitario, ¿no? Si ahora le metemos el COVID, se va a colapsar, y eso es lo peor que nos puede pasar, y sobre todo los servicios de urgencia, ¿no?, y la atención primaria. Y después, pues bueno, no olvidemos que con el frío también nos metemos en ambientes cerrados, no estamos como ahora en ambientes abiertos, y en estos ambientes cerrados se multiplica por 16 las papeletas de que tengas COVID, ¿no? Entonces, vacúnate contra la gripe y estás también mejorando, pues, lo que es el COVID, la asistencia al COVID.
Y lo mejor es eso, vacunarse contra la gripe para no tener dos enfermedades potencialmente mortales, claro, en nuestro organismo.
Sin ningún tipo de lugar a duda,
claro,
Rosa.
Doctor, a ver, está claro que cualquier medida que vaya dirigida a frenar la expansión del virus, bienvenida sea. Pero una de las medidas más polémicas, que quería yo hablar contigo de esto, tiene que ver con la prohibición de fumar en las calles y en las terrazas por riesgo de contagio. Claro, esto ha caído como un jarro de agua fría entre los fumadores. ¿Cómo podemos contagiar a gente si estamos fumando?
Pues sí. Vamos a ver, siempre hemos dicho que una de las vías que hay, la más importante, o de las más importantes del contagio del COVID, es la vía aérea. Esto es cuando estamos hablando, pues tú estás hablando ahora conmigo, bueno, pues estamos hablando y van unas gotitas con cada palabra que vas pronunciando, y esas gotitas quedan en el aire. Esas son las famosas gotitas de Plugger, que quedan en torno al metro y medio, dos metros, por eso decimos que como máximo eso. Pero bueno, cuando fumas, inhalas, y cuando salas, claro, le das como más ala, ahí va. Es decir, le das más presión al virus para que aquello salga más lejos.
Claro.
Más fuerza y más lejos. Es decir, el tiro llega más lejos. Entonces, aquí tenemos que decir que no puede ser, porque la distancia social que estamos teniendo es en torno al metro y medio, dos metros. Esto por un lado. Pero por otro lado, yo le quiero decir también a los fumadores que tengan mucho cuidado, porque cuando está fumando, el propio fumador tiene más posibilidades de contagiarse. ¿Por qué? Porque tiene más contacto de sus manos con la cara, con la
claro,
boca. Entonces tiene muchas más papeletas de contagiarse. Y quiero añadir un tercer factor, y es que el tabaco, y hablando de factores, es un factor que agrava la propia enfermedad por el COVID-19, y esto está más que escrito. Entonces yo creo que tenemos razones y fundamentos más que de sobras para decir ojo con esto.
Hombre, y tanto que sí. Y además es que la prohibición del tabaco como herramienta para luchar contra contra la expansión del coronavirus. Es una resolución reclamada por varias sociedades científicas, pero sí, desde el comienzo de la desescalada, por sí, todo lo que estamos diciendo.
Sí, sí, sí. Bueno, cuando empieza la desescalada ya se hablaba de todo esto y no se hace. Cuando empieza la desescalada hablábamos de ojo con los ambientes cerrados. Ya en aquel entonces decíamos que se multiplicaba por 16 las papeletas de tener un COVID y hemos visto lo que ha pasado. Y cuando empieza la desescalada se le dijeron muchas cosas, pero ahora también le tenemos que decir a la población española, mira, cuidadín, porque no podemos estar en la cabeza de esto. Y aquí sí que la culpa va siendo nuestra. También es cierto que no tenemos rastreadores suficientes. Esto es muy importante. También es cierto que hay una disparidad importantísima entre las distintas comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas, y esto no puede ser. También es cierto que la asistencia primaria hay que darle ese respaldo que yo creo que a día de hoy no tiene para luchar de verdad contra esto, ¿eh?
Sin duda, pero nuestra responsabilidad es muy importante, porque de momento somos la única vacuna que tenemos.
Sin lugar a dudas, Rosa, eso, la mayor de las verdades,
¿eh? Eso está claro. Doctor médico de COPE Esteban Pérez Almeida, muchísimas gracias por estar con nosotros, por atendernos en domingo. Gracias.
A ti, hasta luego.
Adiós. Hoy es domingo 16 de agosto, te lo estamos contando, día de San Roque, un santo muy relacionado con nuestro tiempo. De su vida y obra nos habla en estos momentos el gran Jesús Luis Sacristán. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy, vigésimo domingo del tiempo ordinario, la Iglesia nos presenta a San Roque. Su nacimiento se sitúa en Montpellier, Francia, el siglo XV. Muy pronto quedaría huérfano de padre repartiendo los bienes entre los pobres. Una vez desprendido de todo, peregrina a Roma para instruir en la fe a los demás. Cuando llega a la Toscaza, una grave peste asola la zona y Roque decidió ir al hospital a ayudar a los enfermos, ya que probablemente tenía conocimientos de medicina. Dada su confianza en Dios, logró innumerables curaciones milagrosas. A su paso por Rimini contrajo la peste. Recluido en un bosque a modo de leproso para cuidarse, logró recuperarse. Acusado falsamente de espionaje, fue encarcelado. San Roque muere hacia el año 1479.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Como sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria, en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés te ofrecemos siempre buenos precios porque lo revisamos continuamente.
Aceite de oliva virgen extra Coosur, botella de un litro, lleva 3 y paga solo 2.
Y el litro te sale por solo 2,99 euros.
En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma más completa, sin alta y sin permanencia, desde 45 euros al mes. Verás todo lo que sucede en tu hogar en nuestra app. Y además, si eres cliente Fusión, tendrás 5 euros de descuento en tu factura. Contrátala ya en tu tienda Movistar o en el 900-200-661. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.es.
La Agencia Estatal de Meteorología alerta de que este invierno se avecina calor y falta de...
Lo que para ti es cambio climático, para otros es hambre. Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y hazte socio.
El verano es para descubrirlo, para vivirlo, para atrapar sus momentos más increíbles. Y este verano expresa lo inesperado con Atom by Fluchos, el calzado deportivo que consigue que alcances tu mejor versión. Descubre su nueva colección. Colorido, diseño, comodidad y acción. Libera tus límites con Atom by Fluchos. Comodidad absoluta.
Siempre, sempre. Betico, para siempre. Always. Pour toujours, per siempre.
Siempre y en cualquier circunstancia, Alquiler Seguro continúa pagando las rentas del alquiler a sus clientes el día 5 de cada mes. Llama ahora al 902-375777 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Sentir la arena en los pies, encontrar 2, 3 y hasta 4 semáforos en verde seguidos, aparcar delante de casa o hacer una siesta con este ruido de fondo. Las cosas más sencillas son las que más nos alegran el día. Aprovecha ahora los Simply Clever Days de Skoda. Descuentos excepcionales en toda la gama con las ventajas del plan Renove. Así de sencillo. Oferta válida hasta el 22 de agosto. Consulta condiciones en skoda.es.
Como sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria, en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés te ofrecemos siempre buenos precios porque lo revisamos continuamente.
Aceite de oliva virgen extra Coosur, botella de 1 litro, lleva 3 y paga solo 2.
Y el litro te sale por solo 2,99 euros.
En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Me vine a la Mutua porque no podía seguir pagando tanto por mi seguro, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego durante la pandemia me quedé sin trabajo y Mutua me ayudó pagándome una parte de mi seguro.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.